Ser Podcast.
Pero a esta hora, 12 y 32, es lunes en el larguero Sanedrín de Futbolistas. Con Kiko Narváez. Hola, Kiko. Muy buenas.
Muy buenas, Carreño.
Con Álvaro Benito. ¿Qué tal, Álvaro?
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
Rafael Alcorta. Hola, Rafa.
Buenas noches, chicos.
Con Raúl Ruiz. Hola, Raúl.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y está por ahí José Mari Vaquero. Hola, José Mari.
Buenas noches.
Enhorabuena. Por la parte que te toca, José Mari Vaquero. Se acabó la liga.
Llevo una temporada increíble, ¿eh? La Real.
Joder, ¿qué te parece?
Y ahora la liga.
Te falta el Mundial y ya está, el campeones del mundo.
Tal cual.
Y haces el hat-trick en la primera temporada, sí, señor.
Y en la SER.
Y en la, pues claro, digo aquí. Primera temporada en la SER, pues mira, la Copa con la Real, la Liga con el Barça y falta el Mundial con la selección. Bueno, pues es que ayer casi no hubo ni clásico. Mira, José Mari, empiezo por ti y voy con Álvaro y con todos, ¿no? Ayer casi no hubo ni clásico.
Bueno, yo siempre he dicho, mira, más allá del partido de ayer en concreto, cuando en cualquier circunstancia, cuando hay un Madrid-Barça o un Barça-Madrid, el equipo de casa para mí, independientemente de cómo va la clasificación, siempre ha sido favorito cuando jugaba y después. Y entonces ayer no es que haya sido un partido brillante por parte del Barça, pero hizo lo que tenía que hacer. Salió muy concentrado, muy intenso, muy eficaz y a partir de ahí, pues estos dos goles, partido hizo lo que tenía que hacer y la Liga, la verdad que creo que al final... muy merecida desde el principio
totalmente.
Hasta el final.
No se le puede poner ni un pero, ¿no? Kiko, Álvaro, Rafa y Raúl, a este Barça, ¿no? Y mira que hemos hablado durante el año, ¿no? Parece que el del año pasado era más fiable, parece. Sí, pero vamos, que no, le saca 14 al Madrid y 29 al Atlético, no sé cuánto.
El sprint final ha sido demoledor. Yo creo que el Barça ha ido de menos a más. Yo creo que sí que ha corregido cosas en relación al año pasado en cuestión de la línea defensiva, siendo menos suicida. Yo creo que el equipo ha sido... muy fiable, quizá algo menos brillante en lo ofensivo, pero obviamente números incontestables, ¿no? Si gana todo lo que queda puede llegar a 100 puntos con una diferencia ahora mismo de 14, ¿no? Sobre el Madrid.
Sí, 14 al Madrid. Sí, sí.
Entonces incontestable, claro, incontestable.
Muy, muy merecido, Manu. Yo creo que estoy con Álvaro, ¿eh? Creo que ha hecho algún reglaje, ¿no? Como dicen en Fórmula 1, ¿no? Sí. Ha hecho algún reglaje...
Ha entrado en boxes y ha ajustado algunas
tuercas. Que le ha salido bien. Fíjate que ha habido muchos partidos que no ha jugado, por ejemplo, Rafinha, incluso Lamine, ha estado lesionado partidos. Pero mira, cuando tienes jugadores con esos perfiles, Gavi, Fermín, bueno, el mismo Dani Olmo, que igual es menos peleón, pero que ha demostrado que también cuando hay que apretar, aprieta. Y ayer cuando les ves... en ese partido que se están jugando la Liga contra un Madrid que tampoco podíamos, no sé, esperar que lo ganara porque no había más que ver los primeros minutos del Barça, cómo iba por el partido. Y para mí esa clave de seguir siendo valientes y apretando de verdad todos, yo creo que eso ha sido algo irrebatible, por cierto. Es que creo que es el menos goleado de
la
Liga,
claro.
¿No? El Barça,
sí,
¿no? Creo que le ha metido solo 30 goles.
31.
O sea, quiero decir...
31 en 35 jornadas.
Eso es. Un inicio de Liga que parecía que también todos los equipos le hacían ocasiones. Y también hay que contar que tienen un muy buen portero, Joan García. Pero me parece que han corregido ciertas cosas y les ha salido posiblemente mejor que el año pasado.
Es que de cada...
Sigue, Kiko.
No, de cara a lo que es el futuro, Manu, porque ya lo de la Liga casi lo hemos analizado todas las semanas, y es si empieza, no empieza un nuevo ciclo, por las ideas tan sumamente claras, por tener a gente como Fermín, ¿no?, que está sumando, Pedri, que es una auténtica maravilla, como así el salto de este año para mí en la Liga, entre otros, de Hansi Flick, porque a la hora de convencer a un equipo que juegue de la forma que juega, que muchas veces te entra en duda, pero es cierto que ganando partido pues coge más confianza y es más fácil, ¿no? Pero la gestión de lo que es de vestuario, cuando dijo no hace, bueno, hace tantos meses lo del tema del ego, el éxito, que caló tanto a los jugadores, que ve a todo el mundo hablando de él como un padre, de cómo se dejan todo el culo corriendo, trabajando, que son suicidas, que en Europa te puede costar trabajo. Pero a mí, bueno, la ilusión me imagino para el barcelonismo, pero después lo que es la duda de cara al futuro, si se le puede meter mano con estos chavales jóvenes, y acertar con el retoque, porque para mí hay un par de sitios muy importantes a retocar de cara al futuro.
Que lateral derecho, 9.
Lateral derecho y también, claro, pues, no sé, De Jong, pero ese pivote también. Yeah. Pero que de cara al futuro, yo si fuese el rival, que es el Atlético Madrid, el Real Madrid, yo, coño, esta gente...
Sí, cuidado, es verdad. La pinta, que tienen es que el año que viene, si aciertan en esos retoques que dice Kiko, pues serán mejores, claro.
Sobre todo porque son muy jóvenes.
Exacto.
Sobre todo porque es que es un equipo súper joven, para lo bueno y para lo malo, lo hemos dicho, ¿no? Que quizá en Champions les ha podido pasar factura, pero en la Liga han estado, empezó dubitativo, por yo creo que la marcha... el central para mí
de Íñigo fue
fundamental. Yo creo que hasta que se repusieron en eso y empezó a hacer ajustes, se inventó a Gerard Martín ahí, que ha funcionado de maravilla, que no tampoco lo pensábamos, ¿no? Y luego con esa filosofía que tiene, que es muy vertical, presiona, pero es verdad que atrás concedía y ha conseguido sobre todo reajustar eso,
claro.
Y una unión y un ambiente espectacular.
Y ha conseguido sobre todo que no veas al entrenador del Barça en cada partido intentando convencer a los suyos de que hay que presionar. Es que empieza el partido y Hansi se puede quedar de brazos cruzados en la banda. Que los jugadores saben lo que tienen que hacer.
Claro.
No ves al entrenador, vamos, intensidad. No, Hansi Flick sale al banquillo, se queda en la banda y los jugadores saben lo que tienen que hacer.
Pero
han comprado el discurso, han comprado el mensaje. Desde el minuto uno presionan sin balón. Son solidarios, es un equipo que corre, que pelea y que luego son muy buenos, claro. Entonces, no ves al entrenador desgañitándose como ves a Xabi Alonso, le veía a Sanchelotti, a Arbeló. No, eso no, no.
Pero mira, ¿sabes, Manu? Lo mejor para mí de toda esta temporada es que estamos hablando de la temporada pasada, ¿no? Y cada año es diferente. Es decir, de cada equipo y cada club hay diferentes situaciones por lesiones, estados anímicos, muchas cosas. Pero yo creo que lo mejor de este año ha sido que el año pasado, ¿quiénes fueron los mejores? Fueron los tres de arriba.
Exacto, eso es.
¿Vale?
Sí,
y este año, ¿quién han sido para mí los mejores a final de temporada? El medio
campo.
Si recordamos cómo empezó la era Cruyff, era con la intensidad y la calidad de jugadores polivalentes en medio campo que... No hacía falta un goleador concreto, sino que había muchos jugadores que marcaban muchos goles y yo creo que esto es lo que ha recuperado este año Hansi Flick. Es decir, recuperar jugadores como Gaby, como Eric García, que también puede jugar...
Vaya temporada también, sí, sí.
Eric García ha sido espectacular.
Sí, sí.
Y tú coges
de
a
cinco, Olmo, de central, de lateral derecho...
Fermín jugando de extremo izquierdo. Es decir, además ha conseguido que los jugadores entiendan que lo importante es jugar donde el equipo necesita. Y esto es la gran grandeza de este Barça. Para mí, chapó a Flick, líder indiscutible, ha sabido manejar las situaciones en momentos delicados, como ha dicho Kiko, aquello de los egos.
Claro.
Después hubo un momento ahí en Girona donde se empezaba, y él también hablaba mucho de los árbitros, cambio absoluto y al final
Totalmente.
El equipo
es
ha ido creciendo mucho.
Es que vosotros, que habéis tenido entrenadores de todo tipo, más duros, más blandos, de esto que decimos de mano izquierda, de mano derecha y de mano centro. Pero yo creo que Hansi tiene ese equilibrio, ¿no? Es verdad que ganando todo sale muy bien, ya lo sé. Pero parece que Hansi tiene ese equilibrio de la autoridad, ¿no? Del que deja claro quién manda aquí, pero luego también tiene esa mano izquierda y ese buen rollo con los futbolistas. Supongo que eso es lo que más os habrá costado encontrar en vuestra etapa de jugadores,
Manu,
no sé.
Hasta para ser flexible hay que tener arte.
Claro,
porque
exacto.
Porque no todo el mundo... Porque mucho en la flexibilidad, la línea es tan sumamente...
Exacto. Fina.
Fina, mano, para que uno te compre o no te compren tu mensaje. Y hasta para... Yo siempre he dicho, digo, hay gente que tienen el don, Ancelotti, Zidane, Del Bosque, de turno, que tenían el don de la flexibilidad, que te convencía con eso. Y otros, sin embargo... Manga ancha, esa flexibilidad toman de tal manera que terminan pasándote por encima, que es lo que yo creo que en momento determinado le ha pasado al Real Madrid, y que a Flick, apretándote los tornillos, Manu, después todos se van a abrazarlo y lo tienen como
exacto,
un padre, que podríamos decir también que, joder, pues el tío parece Vicente el Bosque, pero a la vez hay momentos
exacto,
de Mourinho.
Eso es.
Es verdad, es verdad.
Totalmente, ese equilibrio,
difícil,
correcto, ese equilibrio, tener mano izquierda, pero firme la derecha, ¿no?
Pero fíjate, Manu, que estaba hablando ahora Kiko de Ancelotti, que es que es igual la idea que tengas de fútbol. O sea, Flick la hace de una manera y Ancelotti la hacía de otra. Y si les tenía que decir a los chicos, oye, nos tenemos que meter atrás para aguantar porque el City nos va a someter y tal, pero vamos a defender bien, vamos a salir cuando tengamos un buen pase para hacer un contraataque y nos vamos a juntar, aunque sea nuestro campo. O sea, quiero decir, esa idea de decir a los jugadores lo que tienen que hacer y que los jugadores lo entiendan, es algo que no ha podido hacer ni Xavi ni Abeloa.
Totalmente.
Y esa es la historia, ¿no? Es que no hay mucho más.
Pues nada.
Subía Lopetegui. Sí, sí. Claro, los vídeos, todas las cosas, exacto, lo que tenía a sumar.
Exacto, totalmente, claro. Totalmente. Pues enhorabuena al Barça, ¿eh? Liga número 29. Ahora os pregunto por el Madrid, que no sé, le voy a preguntar a Rafa y a Álvaro y a todos, vaya, porque da la impresión de que hay mucha plancha en el club blanco ahora mismo pendiente. Pausa y seguimos.
El Larguero. Con Manu Carreño.
Y con Kiko, Álvaro, Rafa, Raúl y José Mari en este Sanedrín de lunes en el que el Barça se ha proclamado campeón de Liga y en el que al Madrid, Álvaro, le espera un largo trabajo por delante, sobre todo para volver a conectar las piezas que se han desconectado del todo. Vendrá alguna nueva, seguramente algún jugador nuevo, por supuesto entrenador nuevo, y hay que volver a reunir y a juntar ese puzzle que se ha hecho pedazos, ¿eh?
Sí, bueno, yo pienso que no ha sido una sorpresa. O sea,
no,
se llevan
no ha sido,
dando
no.
pasos. Se llevan dando pasos en la dirección equivocada durante bastante tiempo, ¿no? Bueno, demasiadas cosas que hemos dicho y que yo pienso que está. Que hay poco que decir.
Sí, el diagnóstico lo habéis venido haciendo todo.
Quiero decir que es muy evidente lo que ha pasado. El equipo pues no transmite. Pues rigor, no sé, futbolístico, no como que no hay un plan trazado que se siga y que dices, oye, pues no ha funcionado, ¿cómo quiero jugar? Pues mira, juego presionando hacia adelante, o juego a tener la pelota, o juego replegado y me defiendo muy fuerte. Realmente no sé cuál es el plan del Real Madrid, el plan estratégico, ¿no? En los partidos, pues luego todo lo que el desgobierno que parece que hay dentro del vestuario, pues no sé, demasiado por hacer. Y luego lo que está claro que ahora mismo hay que hacer una tabula rasa absoluta y todos estos comentarios que nos han venido, ¿no? De que había, cuando, es que yo ahora me parece una cosa de parvulario, ¿no? El hecho de que cuando estaba Xavi Alonso, pues los jugadores se quejaban de que le ponían vídeos.
Sí, sí.
Pero tú has visto jugar al Paris Saint-Germain. O sea, es que es verdad, el entrenador que llega ahora le dice, chico, vosotros habéis visto jugar al Paris Saint-Germain. Y encima os quejáis de que no os ponga vídeos.
Seguramente no lo hayan visto.
O sea, no sé, quiero decir, cosas como esta pues delatan que hay mucho camino todavía por hacer, ¿no? No sé. No sé si el vestuario es consciente del camino a seguir, eso es lo que yo no sé. O sea, supongo que el que tenga dos dedos de frente lo será, ¿no? Es decir, ¿dónde está ahora mismo el listón, ¿no? ¿Dónde está el listón donde tiene que estar el Real Madrid? ¿Dónde está? A nivel de trabajo, a nivel de compromiso, a nivel de táctica, a nivel de todo, ¿no? De representación del club, a todos los niveles. ¿Dónde está el listón? ¿Dónde tiene que estar? Pues ahí hay que subirlo, ¿no? Luego nada te asegura ganar, mano.
Exacto, no está claro.
Ni siquiera haciendo todo bien te asegura ganar porque compites contra el Barça, que está bien, compites contra el Atlético de Madrid también en casa, y luego fuera pues compites contra los mejores de Europa que están a un nivelazo. Entonces, no sé, o sea, no sé por dónde hay que empezar, pero por lo menos primero por asumirlo. Primero por no mirar para otro lado y decir, es que hemos tenido un mal
errores,
año, no pasa nada, no hay que hacer refuerzos, no hay que hacer tal, no sé qué. No. O sea, no se puede mirar hacia otro lado. Hay que primero hacer un análisis de la realidad, ser consciente cuál es la realidad y cuál es el camino que tienes que seguir, que es largo.
Darle todo el poder al entrenador que venga.
Obvio. Es que sin eso ya hay muerte.
Ha quedado claro.
El plan A ya sabes dónde te lleva otra vez. Este no trabaje, que el otro tampoco, de las obligaciones defensivas. Ahora mismo, si no presionas contra los equipos top, estás muerto.
Claro.
Porque el fútbol se mueve, como la vida, ¿no? Y va cambiando. Y lo que te vale hace 4 años ya no te vale hoy. Porque los rivales se fortalecen y mejoran. Y te pasan por la izquierda, ¿no? Bueno, muchas cosas por hacer, Manu, porque...
Yo creo que el nuevo entrenador que venga, sea el que sea, lo primero que debería hacer, en mi opinión, es convencer a los jugadores y tener un discurso de que hay que ganar la Liga.
Pero a ver, Manu, yo creo que lo más importante, Kiko?
Porque ganar la Liga, claro, es esto de que hemos visto en los últimos años, que el Madrid lo centra toda la Champions, venga, por la decimocuarta, por la decimoquinta, por la decimosexta. Sí, claro, pero es que eso está muy bien. Y luego viene en cuartos el City y en semifinales. Pero es que si tú vas a por la Liga, te obliga a estar 38 jornadas en tensión. Es decir, 9 meses. Pero esto de decir, no, me la juego la Champions y si la gano ya hemos salvado todo. Y si no, pues que gane a 14 del Barça. Hombre, eso... Kiko,
pero hay que tirar por la raíz, Manu, la raíz, hay que tirar para mí por la prioridad, y es que el que venga se sienta respaldado.
Ah, claro, claro. Hombre, claro. No, como
es que, hombre, porque es que después, pues, si tú le quieres apretar, le quieres meter, no quiero cuánto, y después todo lo contrario, claro. Pues, si hay un momento de Xavi Alonso, hay Arbeloa, suena Klopp, ahora de repente te va a Mourinho, bueno, a ver, ¿qué es lo que queremos? Primero el respaldo, y a partir de ahí ya, evidentemente... hacer, como decía Alvarito, un equipo, porque es que los hay muy buenos y no es nada fácil y no te va a asegurar el estar bien. Pero para mí el primer paso, que el que venga, es que sepan lo de abajo que está respaldado por el de arriba. Claro. Que va a valer todo lo que diga él.
Sí. Que tenga el poder, Kiko, claro. Sí.
Rafa. Yo, Kiko, creo que, a ver, todo eso está claro, ¿no? Y estamos todos de acuerdo y desde hace tiempo lo pensamos. Pero los jugadores están muy señalados, ¿eh? Este año están saliendo... muchas críticas a jugadores que igual no estaban acostumbrados. Ahora le está tocando a Mbappé, hubo un momento que era Vinicius, ahora de repente Fede, luego de repente al principio...
Pero si tú te portas mal y papá de arriba no dice absolutamente nada, pues
Ya, claro. Pero sí. Ancha yo Castilla, intento entender que son los jugadores tienen algo en la cabeza, ¿no? Y tienen que saber... Que en este club, cuando el Bernabéu te empieza a señalar, es un tema difícil. Lo del entrenador lo tenemos claro, que tiene que tener toda la libertad de movimientos. Pero los jugadores, yo creo que después de dos años y después de esto, creo que no debería ser muy difícil para un entrenador llegar y decir, oye, tenemos que jugar así, 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 os guste o no os guste.
Y todos los domingos, todos los domingos. Y al que no le guste, del 1 de agosto, del 15 de agosto al 28 de mayo.
Y al que no le guste jugar en un sitio porque tal, no sé, no. Aquí no, ya no se puede decir nada. O sea, aquí todos callados.
Algo difícil, ¿eh? Porque llevan un par de años que todavía no lo han conseguido. Bueno, Porque algunas complicaciones.
Me extrañaría mucho, Kiko, me extrañaría mucho que en el tercer año pasara lo mismo, la verdad.
Pero no
hay que confundirse con lo de los dos años anteriores, Rafa.
Claro, lo primero es ser conscientes de lo que ha pasado. O sea, si realmente solo piensas que has tenido un año malo y que el año que viene, si tienes unos cruces un poco más cómodos, te metes en semis, en la final de Champions, y que tirando en 5 partidos, apretando el cinturón en cuatro o cinco partidos, puedes ganar la Champions, o estás cerca de ganar la Champions, pues volvemos al mismo lugar donde estamos, ¿no?
Es que es lo que ha pasado este año. Fijaros la línea. Totalmente. El sitio, la del Bayern.
Totalmente.
Sí, sí. Que parecía otro equipo. Sí, sí. Total. Era otro equipo, totalmente diferente. Increíble.
Pero aún así, Rafa, tu forma de ganar siempre es contrarrestando. Quiero decir, Real Madrid este año yo he echado de menos que tenga... Claro que tienes que protegerte. El otro día el Paris Saint-Germain tuvo momentos de protegerse contra el Bayern. ¿Cómo no vas a tener momento de protegerte contra el City, contra el Barcelona, contra el Bayern, contra equipos así? Claro, pero también tienes que tener tu momento de ser proactivo, de someter, de ir hacia adelante. Y esa es la herramienta que le ha faltado al Real Madrid. Y el Real Madrid debe tener las herramientas para poder dominar. Eso bueno, es mi pensamiento. Yo creo que los equipos que van a dominar los próximos años tienen eso. Van a tener eso. Sin eso va a ser muy difícil.
Bien, pero por eso también, la línea que está diciendo, yo creo que hay dos cosas. Una es la cuestión estructural de lo que estamos hablando. Si nosotros vamos a un restaurante, vemos unos niños, hacen las cosas que hacen y decimos, qué mala educación que tienen estos niños si los padres están al lado. Es decir, lo que pasó con Xavi Alonso, hay que reflexionarlo muy profundamente. Muy profundamente. Es que es el punto de partida. Después, a partir de aquí, también un equipo que entienda, vamos a decir, desde el punto de vista futbolístico. A mí me sorprende, por ejemplo, y respeto muchísimo a Rüdiger, por ejemplo, que será un profesional como la Copa de un Pino, pero no es capaz de dar 2 pases seguidos a alguien que está a 5 metros. Por lo tanto, se marca mucho, por ejemplo, los jugadores de medio campo del Madrid, y yo digo, hombre, ¿somos capaces de los centrales dar 3 pases con calma para poder filtrar ese pase al medio? Claro, es decir, yo creo que hay una cuestión... deportiva también que hay que entender. Y la tercera, yo os digo una cosa, y os voy a poner un nombre que no está en ningún sitio y ojalá no vaya porque seguramente lo haría bien. Para mí Pellegrini sería un jugador, un entrenador fantástico para el Real Madrid. Todo el mundo está hablando de mano dura, de mano
tal.
Yo creo que lo que hace falta es una persona con calma, con paciencia, con mucha experiencia.
Al que respeten los futbolistas y que les...
Y que entienda dónde está y qué es lo que tiene que hacer.
Es que en esas...
Mi nombre.
En esas contradicciones que decía Kiko, claro, ahora se está poniendo sobre todo encima de la mesa el nombre de Mourinho porque hace falta un tío que venga con mano dura y que si no corre, lo siente. Pero es que eso era Xabi Alonso.
Claro.
Xabi Alonso, con otro carácter al de Mourinho, vino con un libreto en el que decía: aquí
sí,
todos
no
corréis.
Lo sentó.
Bueno, a Vinicius le sentaba de vez en cuando.
Le retiró en el clásico. No lo
bueno,
sentó. Mano.
Vale, pues no lo sentó. Pero venía para decir con un discurso: aquí tienen que correr estos. Claro, pero ¿por qué no lo hizo? Porque cuando lo hizo, mira lo que le pasó.
Sí, pero si es que al final, lo que hemos dicho,
pues
aquí,
claro,
te van a echar
ahora
igual.
Ahora se busca uno que tenga mano dura, pero claro, ¿qué va a pasar?
Te van a echar igual. Quiero decir, tú como entrenador ya sabes que te van a echar igual. Más tarde o más temprano.
Sí,
o sea, lo sabes, ¿no?
Desde el momento que firmas por un club empieza tu cuenta atrás.
Yo creo, mira, estabais hablando de Flick. Obviamente un entrenador tiene que trabajar desde el convencimiento. Enamorar de tu idea y convencer. Y si hay algún disidente que no cumple con la idea y que... pues obviamente ahí viene la disciplina, como siempre sucede,
está claro, totalmente.
O sea, que esto es el equipo profesional de la superélite del deporte, ¿no?
Y no hace falta ser un lasiguero para eso.
Claro que no.
Claro que no. Tú primero vas a convencer, señores, esto es así, esto tiene que ser así.
Cuando nos echábamos la mano a la cabeza, cuando Hansi Flick, que parece que es un tío que parece cordial, pero que tendrá su carácter, como lo tenía Del Bosque, como lo tenía Ancelotti y Zidane, que parece que las buenas personas no tienen carácter, que no tiene nada que ver. Pero pues Hansi Flick decía, el que llega tarde no juega, y sea Lamine Yamal o sea quien sea,
totalmente.
Y lo llevó a rajatabla.
Y los castigaba, el que llegaba tarde al banquillo, es verdad.
El que no venga a la charla tarde tres segundos,
totalmente.
No juega. Pues ya está.
Si
eso
no se lo come
eso
la por
y nadie le dijo que no.
Y para terminar, hablabais antes de jugadores que tienen cosas en la cabeza. Hablando de jugadores que tienen cosas en la cabeza, ¿qué creíais que tenía en la cabeza Mbappé cuando puso el Ala Madrid con 2-0, Álvaro?
es difícil.
Digo, por si vosotros lo entendéis, porque yo no lo entendí.
Ahora cualquier cosa que haga Mbappé.
Bueno, es evidente que él lo hizo con buena intención, pues pero claro. Es que, bueno, pues.
Ahora está el tema. Yo ya lo dije el otro día, Manu.
Lo que pasa es que en el momento más oscuro, más bajo, es cuando.
Sí. Venga, pues.
Ahora cualquier cosa que hace Mbappé se mira con lupa, pero también corremos el riesgo de que todas las cosas que haga Mbappé estén bien.
No, de ninguna manera.
Y a lo mejor todas las que hace Mbappé no están bien.
Manu, yo ya dije.
A lo mejor hay muchas que no están bien.
Manu, yo ya dije que yo no me hubiera ido X días con quien sea estando lesionado. Pero también dije que no toda es la culpa de Mbappé. Ahora no toda es la culpa de Mbappé.
No toda la culpa de uno solo nunca es la culpa, eso está claro.
Y sale en el coche sonriendo, riéndose de lo que sea. Y bueno, como puede salir riéndose el tío. O sea, de verdad, creo que llevamos un par de semanas que ha cambiado el concepto de Mbappé. Seguramente
a lo mejor él ha hecho algo porque cambió.
Algo, no, pero igual, no mucho.
Igualmente ninguno sabemos cómo es en los entrenamientos, cuánto es de buen compañero, cuánto está de aplicado en todas las tareas, en que el colectivo sea más fuerte. Eso ninguno lo sabemos. Será función del entrenador que venga. Será función del entrenador que venga, de hacerle sentir un líder y que sea un líder. Y aún así, si es una isla única, diferente dentro del colectivo, que es que un jugador con ese nivel te lo puedes hasta permitir, ¿vale? Si te hace 50, 60 goles,
claro.
Perfecto, pero el resto lo tiene que soportar. Ese es el tema, que si ya tienes dos o tres, vuelves a estar muerto. Ese es el tema. Pero es que Mbappé hay uno que te haga 50, 60 goles al nivel que hasta este año, sin ir más lejos, que yo creo que todavía puede estar mejor. El equipo ha hecho pocos goles. El otro día vi una cifra en relación a una temporada de Cristiano Ronaldo, un par de temporadas de Cristiano Ronaldo con Mbappé, y el equipo hizo como 80 goles más. y los números eran similares, quiero decir, que lo que ha hecho Mbappé tiene mucho mérito, que no le vamos a tirar por tierra ahora a un tío. Yo sigo pensando que es el menor de los problemas del Madrid. Que lo que pasa es que a nivel colectivo tienes, con el resto, tienes que soportar que a lo mejor tengas un jugador que sí sea un ente más libre. Un jugador, como era Messi en el Barça en su momento.
Sí, y no pasaba nada.
El propio Cristiano Ronaldo en el Madrid no era el jugador defensivamente más sacrificado del mundo. Pero el tema es que si ya tienes tres... Sí. Pues es una quien lo sostenga.
Tres son multitud.
Es una quien lo sostenga.
Bueno, no tiene más que ver al PSG. Todo, Rafita. Y cuando está todo tan sensible, él tiene que saber el momento en el que...
A mí me ha sorprendido él también, ¿eh? Me ha sorprendido.
Pero yo estoy contigo. Eso es una cosa y otra cosa. Exagerar como que el año malo es por culpa de la exageración de la risa. Ahora, claro, si está todo tal como está, Manu, de sensible, coño, si está lesionado y tocado, pues no te va a decir...
Quédate en casa y ya está.
Sobreexposición, va, te recupera, yo qué sé. Habrá tiempo para irte a un lado, a otro, disfrutar, ir y venir. Pero hay momentos en el que el jugador debe de saber cuándo se puede ir y cuándo no. Ahora, que se ha exagerado todo, coño, y veía la criatura y que ya no siente nada, que no hace nada porque se está riendo. Hostia, no, hombre, tampoco. Me parece exageradísimo.
Se exagera lo bueno y se exagera lo malo. Pero yo creo que últimamente no está acertado en su política de comunicación. En las cosas que
si
está haciendo.
Si fuese a Valdano, Manu,
no está acertado.
No estaríamos todos, creo que si fuese con la entrevista a Jorge Valdano, decía,
claro, exactamente. La 1:04, un minuto y os digo adiós.
El Larguero, con Manu Carreño.
¿Seguís ahí, no?
Sí, hombre. Vale.
Ha sido larga la pausa publicitaria, había muchísima publicidad.
Escuchando la noria de Leo y loco por irme para la feria, Manu, y digo, y escuchando la noria, y los coches tropezones,
Dos conexiones muy rápidas que nos espera una protagonista para terminar. En Sevilla, Manolo Aguilar, muy buenas.
Hola, Manu, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo van las reuniones de Sergio Ramos con la directiva del Sevilla?
Bueno, pues después de casi 10 horas de reunión con la directiva y accionistas del Sevilla, Sergio Ramos con su equipo de abogados y su hermano René, con un receso de 2 horas, van, me atrevería a decirte que muy bien, según las sensaciones que hemos captado de las dos partes, muy positivas por parte de Sergio Ramos y de su hermano René y de todo su grupo de trabajo, y sensaciones también positivas por parte de los accionistas. Los más optimistas, mañana vuelven a reunirse, piensan que podrían incluso firmar un principio de acuerdo mañana o pasado. Los que no son tan optimistas y son más precavidos dicen que esto está en su recta final y que en cuestión de días, semanas, podría estar también cerrado si no hay ningún obstáculo ni ninguna complicación, que la podría haber también. Así que, si todo va con normalidad, sensación de que Sergio Ramos está bastante cerca de comprar al Sevilla, salvo obstáculo imprevisto.
Hasta mañana, Manolo. Un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
Y en Bilbao, Íñigo Martínez, ¿qué se sabe de la lesión de Nico Williams?
Pues muy buenas, Manu, muy buenas a todos. Son unos problemas, una lesión en los isquios, lesión de carácter moderado, según la define el Atleti, después de las pruebas que le han realizado. Lo que está claro, Carriño, es que se va a perder lo que resta de temporada, es decir, estos 3 partidos, estas 2 semanas. ¿Y al Mundial? Pues si llega, justito. Pero bueno, no está descartado que Nico Williams pueda estar en el Mundial. Se pierde los partidos con el Athletic, el final de la Liga, y ya te digo, lo de Mundial es que está en el aire.
Joder, lo de la selección de Nico y Lamín, fíjate cómo está la cosa. La selección de Nico y Lamín, los dos con pinzas para que lleguen perfecto. Bueno, perfecto, para que lleguen sanos al Mundial. Ya veremos lo que pasa luego. Un abrazo, Martínez.
Hasta mañana.
Pues nada, chavales, como vamos a hablar toda la semana, os digo adiós, porque hay partido mañana, juega el Athletic, Kiko, y pasado hay Liga, y el jueves también hay Liga, y hablaremos durante toda la semana. Ya hemos hablado del resto de equipos y sobre todo del descenso. Así que un abrazo a los cinco, chavales. Un abrazo.
Chao.
Llevas muy bien el vestuario este. Llevas el vestuario este muy bien, Manu. Hasta luego.
Mano izquierda y si te mete una galleta. Un abrazo. Hasta luego. Adiós a los cinco. Y ahora, Paula Blasi, la primera mujer española que gana la Vuelta Ciclista a España en el Larguero.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.